Seguimos en Ecos Misioneros y vamos a dialogar con el Cardenal Primado de la Argentina, Arzobispo de Santiago del Estero, Monseñor Vicente Bocalic. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está, padre?
Buenas noches, Fabio. Bienvenido. Audiencia de Radio María, sé que hay problemas técnicos. Aquí está Vicente hablándote. ¿Cómo están?
Muchas gracias. Gracias por estar en vivo aquí en Radio María, llegando a todo el país con Ecos Misioneros. Y en este tiempo pensábamos, señor, que está viviendo los primeros meses como cardenal y preguntarle en principio cómo tomó la noticia de este nombramiento por parte del Papa Francisco.
Y totalmente impensado, mira. Mi corazón y mi vida estaban por otro lado, ¿viste? Metido con alma y vida acá en Santiago del Estero. Veníamos ciertamente, sí, del acontecimiento de ser una iglesia, a ver, el arzobispado, la iglesia primada, que también nos sorprendió a todo Santiago del Estero y, bueno, a mí personalmente también me conmovió. Bueno, fue realmente un momento muy, muy fuerte para Dios y Santiago. La gente realmente lo tomó con mucha alegría. De hecho, la celebración de septiembre fue realmente una manifestación de la gente muy espontánea, por supuesto organizada, pero lindo. Y bueno, después esto, la verdad que sinceramente no me entra en la cabeza todas estas cosas. Parece una cosa de Dios y del Papa Francisco, ¿no es cierto? Bueno, de Dios, sí, por intermedio del Papa Francisco, ¿no? Pero digo, él tiene su mirada, su pensamiento, ¿no? Y entonces acá estoy, es un acto más de acompañar, de servir, ¿no? Así lo he tomado y en verdad que, bueno, estoy viviendo con esa actitud, ¿no? La actitud de servicio, que quiero vivirla todos los días, ¿no? Allí donde estoy.
Vicente, ¿y cómo es colaborar un cardenal? ¿Cómo colabora con el Santo Padre?
Y mirá, estamos en este momento, ya nos están asignando distintas, se llaman dicasterios, que probablemente nos pida algún tipo de tarea o acompañe de reflexión, me imagino, en temas que el Papa quiere proponer. A mí concretamente me han señalado la temática de la evangelización, ¿no? Que son los desafíos de la evangelización del mundo moderno, ¿no? Está muy unido a la misión. Así que, bueno, desde ese punto de vista, todavía, bueno, a la hora que lleguen algún tipo de tareas, trataremos de aportar desde lo que yo puedo aportarle, ¿no es cierto? Y seguramente haciéndome eco también, bueno, en este caso de la Iglesia Argentina y de esta región del noroeste, ¿no? Hace unos días tuvimos una reunión con todos los obispos del noroeste la semana pasada, estamos presentes, bueno, y pensaba de que, bueno, yo no soy la voz, no es la voz de Vicente, la voz de la iglesia desde abajo, ¿no? De la iglesia de la región, de las distintas regiones, en este caso del NOA, ¿no? Que es una región muy, muy, con una identidad muy propia, con problemáticas serias en cuanto a la pobreza, la marginación, ¿no? Pero bueno, con una riqueza muy grande también el orden de la religiosidad, que podemos aportarle, ¿no? Una iglesia que se han hecho con la misión, Santiago del Estero, fruto de la misión, ¿no? Yo soy consciente de todo esto cuando uno escucha, lee, se instruye, ¿no? Que es la historia nuestra, es una historia marcada por la misión, por grandes misioneros, ¿no? Y que hoy, en este tiempo, bueno, sigue siendo un lugar de misión, no solo por la presencia de gente que pueda venir de afuera, de hecho, tenemos muchos agentes de pastoral, sacerdotes, consagrados que son de afuera, pero también de laicos que vienen, siguen misionando en estas tierras y provocando también esta devolución, ¿no? Desde nuestras comunidades comenzar a salir también, ¿no? Y la tarea será en esa línea, ¿no? De ayudarle al Papa en lo que él nos pida, ¿no? Yo creo que fundamentalmente es un poco como afianzar este estilo de iglesia, ¿no? Sinodal, misericordiosa, salidora, cercana a la gente, una iglesia sencilla, una iglesia escogedora, ¿no? En esa línea vamos a aportar lo que podamos hacer, ¿no? Y favorecer que realmente, bueno, sea una iglesia muy, 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 muy cercana a la vida de la gente, ¿no? Especialmente de los que están sufriendo más, ¿no? En esa línea, bueno, acá estoy para ayudarles, para servir.
Padre, usted recién mencionaba, ¿no?, esto de ser miembro del Dicasterio de la Evangelización, que plantea, entre otros temas, seguramente, cómo plantear la evangelización en el mundo moderno. ¿Cuáles son los desafíos, si es que lo han dialogado seguramente en este encuentro con los obispos de la región NOA que han compartido? ¿Cuáles fueron los temas que han debatido seguramente la evangelización en el mundo actual, la misión? ¿Qué otros temas han dialogado allí, padre?
Y un temita que apareció muy fuertemente son los resultados, son las conclusiones del sínodo, ¿no? Después de una etapa de varios años, ¿no? Donde fueron consultados las iglesias nacionales, las continentales, estas sesiones, dos sesiones que hubo en los octubre del 24 y del 23, dejaron unas conclusiones en un documento, o mejor dicho, en lo que han reflexionado los sinodales. Entre ellos había cinco sacerdotes argentinos, más peritos y gente que acompañó la tarea, ¿no? Y ese trabajo, todo ese trabajo que han hecho los sinodales, no serán como 350, 400, el Papa lo asume como magisterio. Él no va a hacer un documento nuevo con el sínodo. Ordinariamente, después de un sínodo, siempre el Papa toma el trabajo y hace su propio documento, por supuesto, basado en el trabajo del sínodo, de los sinodales. En este caso, él asumió plenamente el documento, lo que se ha elaborado, lo que se ha consensuado y votado, ¿no? Y eso es el documento. ¿Cuál es la tarea que le ha dejado? Que esta experiencia del sínodo cada uno lo lleve a su lugar, a sus países, a sus regiones, a sus diócesis. Bueno, un temita que apareció fuertemente es cómo vivir este acontecimiento del sínodo de nuestras iglesias, ¿no? Y esta es una tarea que no tiene fin, ¿no? Pero yo creo que estamos en camino, ¿no? La Iglesia Sinodal es caminar juntos, es escucharnos, es favorecer la participación, es reconocer los dones y talentos que tiene cada bautizado, ¿no? Acá no es la voz solamente de la jerarquía, ¿no? Es la voz del pueblo de Dios, ¿no? Escucharlos en un clima de fe, de oración, aquello que se dice, escuchar lo que el Espíritu nos dice, y el Espíritu habla a través de nosotros y a través de los hermanos, de los lejanos, el Señor ha obrado en el corazón de los bautizados, y también fuera de la iglesia también, por supuesto, ¿no? Porque la acción está más allá de la iglesia también, pero es un poquito en esa actitud de mucho diálogo, de mucho respeto, una conversación espiritual, ¿no? Tenida de oración, de invocación al Espíritu Santo, ¿no? Descubrir qué es lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo, ¿no? Esto es un trabajo que tiene que llegar a las bases, a las comunidades más pequeñas, ¿no? Y es un desafío para aquellos que tenemos en algún lugar de conducción, ¿no? Y ya no tenemos la sartén, ¿no es cierto? No somos solamente nosotros. Necesitamos escuchar mucho, mucho, ¿no?, a nuestro pueblo, de una manera muy especial, por siempre a tantos agentes pastorales, misioneros, consagrados, catequistas, animadores, servidores de los pobres, en instituciones, en distintos lugares. Digo, esta es una actitud, es un estilo. Lo sinodal es como ese lema que pegó tan fuertemente la misión, ¿no?, de ese grupo, el encuentro de los grupos misioneros, ¿no? La misión es un estilo de Dios. La sinodalidad es un estilo de vida y esto implica conversión, porque a veces estamos acostumbrados a manejar algunas cosas, ¿no?, sin tener en cuenta un poco el parecer. Buscar consensos, convocar, ¿no es cierto?, no sentirnos dueños, sino escuchar mucho con una actitud de mucha cercanía, ¿no?, de mucho respeto, ¿no?, y buscando justamente lo que el Espíritu nos quiere hacer. Este fue un tema que nos llevó un tiempo. Sí, hemos hablado de la dimensión de los itinerarios formativos, hemos hablado de situaciones de nuestra región, ¿no? La situación social, hemos rozado un poquito el tema de la situación social, que es muy común a muchos lugares, el trabajo que están haciendo un poco los agentes de Cáritas y otros, ¿no?, en el tema de la en el tema de la asistencia y de la cercanía a los pobres. Se trató el tema de las adicciones, ¿no?, que han crecido tremendamente las comunidades, ¿no?, y donde están haciendo desastres en los sectores más, más vulnerables, más pobres, ¿no? Y bueno, hay iniciativas, ¿no?, iniciativas que se están dando en las diócesis. Nosotros en Santiago del Estero, bueno, ya tenemos en marcha los hogares de Cristo, ¿no?, como una pequeña pequeña respuesta de la Iglesia a una demanda inmensa, ¿no?, de chicos que de repente están necesitando un acompañamiento, un rehacerse, ¿no? Estos son algunos temas, ¿no?, y otros que por ahí rozamos en estos encuentros. Fueron 4 días de trabajo muy intenso, de mucha comunión también entre los obispos, ¿no?, compartiendo la vida de nuestras diócesis, la carencia que tenemos en este momento de sacerdotes. Es una preocupación, ¿no?, una preocupación, pero también es un momento, como lo dice también el sínodo, de pensar en nuevos ministerios, ¿no? El sínodo habla concretamente los ministerios instituidos y otros ministerios que se pueden dar. Por ejemplo, el ministerio de la escucha, de la acogida, tan necesario en estos tiempos, ¿no? Estar dispuestos a recibir a tantos hermanos heridos que de repente, bueno, están solos y buscan quizás en la iglesia alguien que los atienda, alguien que los acompañe, alguien que los escuche, alguien, como diríamos hoy día, bueno, el tema de jubileo, por supuesto, que se trató en la reunión, seas nosotros instrumentos de esperanza, ¿no? Aquello que dice el documento o la bula, ¿no?, la convocatoria del jubileo, ser signo de esperanza nosotros, en medio de tanta desesperanza, de tanta orfandad, de tanta tristeza, de tanta angustia, ¿no?, de tantas veces falta de sentido, ser nosotros con nuestra vida, con nuestros gestos, con nuestras iniciativas, ¿no?, ser instrumentos para que Dios despierte la esperanza de nuestros hermanos. Son algunos de los temas que hemos por ahí conversado, hemos rezado también, así que fue un momento muy lindo de encuentro.
Y también, padre, tuvo su momento, usted también ha publicado mensajes con respecto al tema, el primer aniversario de la canonización de Mamantura, y en su mensaje destaco algunos puntos muy interesantes. Usted habla de la obra de esta extraordinaria mujer, celosa misionera, dice, al servicio del Evangelio, que trascendió el ámbito eclesial y que además ha sido reconocida por la Iglesia Argentina como patrona de las misiones. ¿Cómo reflexiona usted en torno a esta mujer misionera que además, ¿no?, también ha trascendido Santiago del Estero para ahora ser la patrona de las misiones?
Sí, qué lindo, la verdad que es una alegría inmensa, ¿no? El regalo, bueno, hace el año pasado fue para Santiago del Estero un momento tan fuerte, ¿no? Lo iniciamos, en esta época estábamos con todo el tema de la canonización, ¿no? Ese regalo también que nos cayó del cielo, ¿no? Sabíamos que venía, pero bueno, que la Iglesia reconoce, proclama una santa, una mujer que nació aquí, que se formó aquí, que maduró su fe y su compromiso aquí, fue una alegría inmensa, y hoy la seguimos descubriendo, ¿no? Es una mujer laica, metida en el mundo, ¿no? No es, como decimos, no es una monjita. El Papa Francisco una vez cuando vio una foto, bueno, unas pinturas de ella, dice, no, pero gente, María Antonia no es monjita, la tenía muy clara, ¿no es cierto? Es una laica, ¿no? En su momento, bueno, con ese estilo de vestir que era en la capa de los jesuitas que se le habían dado, pero bueno, lo importante es lo que ella ha desplegado y desarrollado, ¿no? Y lo que inspira para el hoy, ¿no? Digo, simplemente pensándolo desde el jubileo, esta mujer necesitó tanto de la esperanza para afrontar tantas dificultades, ¿no? Tantas puertas que se le cerraban, tantas veces discriminación por ser mujer, un montón de cosas. Y ella lo supo llevar adelante, porque había un ardor tremendo, ¿no?, en el corazón de María Antonia, ¿no? Aquello de comunicar el amor de Dios, aquella que ella le dio sentido a su vida, ¿no? Lo quería comunicar, lo quería transmitir, porque también sentía la orfandad, la pobreza, ¿no? La miseria del hermano, ¿no? Yo creo que un hombre de Dios que experimenta el amor de Dios tiene que estar atento a lo, o mejor dicho, lo lleva a los hermanos, ¿no? no es para encerrarnos en nuestro mundillo, sino es para abrir nuestro corazón a la necesidad del verdadero y auténtico amor de Dios. María Antonia, ¿no? Mamá Antula, es eso, ¿no? Y para nosotros es una alegría. Estamos por comenzar a preparar la novena. La fiesta de María Antonia es el 7 de marzo, ¿no? La celebramos como la Iglesia Argentina el 7 de marzo. Y bueno, ya estamos preparándonos. Y como te decía, vos me lo decías, es cierto que una mujer trascendió a la Iglesia, ¿no? Hoy día María Antonia es considerada, ¿no?, como una abanderada, en cierta manera, como la promoción de la mujer. Ella, lo suyo era aplicar el Evangelio, pero supo desde esa condición laical y evangelizadora, misionera, llegar algunas capas de la sociedad que eran muy importantes, ¿no? Pasar unos patriotas de mayo por los ejercicios espirituales. Es una mujer que en su momento, como nadie lo hacía, sabía leer, sabía escribir y tenía muy buena escritura. La Universidad Nacional de Santiago del Estero la reconoció, ¿no? Como una madre un poco de la cultura argentina, de la literatura, ¿no? A ver, es una mujer que, por supuesto, es un faro, una luz para la Iglesia, para lo que sentimos la vocación misionera, ¿no? Pero también tiene mucho que ver con la sociedad de este tiempo, ¿no? Con lo que vivimos, ¿no? Y seguramente que su ejemplo, su testimonio, ilumina a aquel que quiere encontrar realmente esos testimonios que inspiran, ¿no?, para la acción de este tiempo.
Vicente, y para terminar, y también siguiendo un poco el ejemplo, la espiritualidad de Mamá Antula, en el contexto de su fiesta, este encuentro que tendrán los jóvenes de la región nueva en Villa Silípica, en su tierra, el 1 de marzo, ¿verdad?
Sí. Es una de las iniciativas que se ha hecho en torno a la novena, la preparación de la fiesta. Sabemos que hoy nos cuesta mucho movilizarnos porque no es fácil, es muy costoso este tipo de encuentro, pero bueno, se han largado los chicos, los jóvenes misioneros, los grupos de jóvenes están entusiasmados, ya se está preparando un ambiente muy lindo para que tengan una jornada muy especial allí en Silípica, ¿no?, donde va a ser declarado, lo vamos a declarar en estos días, santuario diocesano, ¿no? Ese lugarcito, ¿no? Ese es el lugarcito pequeño, pero muy metido en nuestro Santiago del Estero, ¿no? Va a ser declarado santuario diocesano. Allí van a estar los jóvenes, y los jóvenes la quieren mucho a la Mamá Antula, ¿no? La quieren mucho y siempre hay que conocerla, hay que conocer su espíritu para tomar realmente, ¿no?, los ideales de esta mujer, ¿no? Hacerlos nuestros, encarnarlos hoy y ser, ¿no?, en este tiempo tan distinto, con tantos desafíos, ¿no?, poder llevar un poco la luz del Evangelio a tantos hermanos que están muy mal, ¿no? Así que, bueno, va a ser un momento lindo de encuentro y de animación para los jóvenes.
Monseñor, muchísimas gracias por habernos regalado este tiempo en vivo, dialogando con nosotros. Le voy a invitar, hay mucha gente que escucha la radio de noche en todo el país, que cerremos con su bendición y rezando también por la salud del Papa Francisco.
Así es, recibo mucho por el Papa Francisco. Es incansable, quizás no se cuida como debería, pero bueno, vamos a rezar mucho, está en todos los lugares, hay campañas de oración para que el Señor lo sostenga, que la Mamá Antula también interceda por él. Y bueno, le doy la bendición, ¿no?, de ese Dios de la misericordia, el Dios del amor, ¿no?, el Dios de la esperanza en este año de jubileo, que puedan descubrirlo a Dios en medio de sus luchas, en medio de sus pesares, en medio de sus cansancios y desánimos, que puedan descubrir que Dios los acompaña, ¿no?, y que puedan sentir aquellos que trabajan por el reino y los haga también a ustedes partícipes de este regalo, del don que hemos recibido los demás. Que el Dios del amor de la vida, por intercesión de la Mamá Antula, le derrame bendiciones muy especiales a cada hogar, a todos los que están sufriendo mucho, a aquellos que están trabajando por sus hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos de Radio María. Gracias, Fabio, y adelante con la misión.